Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes, Villarreal JB al habla. El Vocero del IDIAP, la voz autorizada del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Al iniciar este conversatorio y notar que la naturaleza está triste, cae una pertinaz lluvia. Y es que la Asociación de Médicos Veterinarios está de luto. Ha muerto el doctor Jaime Paz, egresado como médico veterinario de una de las prestigiosas universidades de Brasil. Realiza una maestría en Rusia, llegando a Panamá, y se convierte en uno de los profesores investigadores más queridos y apreciados por el gremio de médicos veterinarios. Coadyuva en la reestructuración y organización de la Facultad de Ciencias Agronómicas de Panamá y ejerce a nivel de docencia en la Facultad de Medicina, donde imparte temas dentro de lo que es la parasitología. El doctor Paz, dedicado médico, recordado, paz a su tumba. La naturaleza está triste. Estamos en mayo. Y precisamente hoy, martes 20, se está realizando en Ocú, en los atillos de Ocú, la cosecha de yuca. El ingeniero Ricardo, quien lleva a cabo el proyecto conjuntamente con el ingeniero Esteban Ruiz, un programa orientado a la multiplicación de las mejores variedades de yuca. En estos momentos están cosechando, igualmente en el área de Chepo, en el área de Darién, en Riohato y en Divisa. Saludos al personal del IDIAP que día tras día invierte sus mejores momentos en la consecución de las mejores semillas de yuca. Eso se está realizando hoy día. Recuérdese que en agosto, el 28 de agosto del año 1975, y mediante la ley 51, se creó el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. ¿Y qué es el IDIAP en sí? Pues bien, el IDIAP representa el órgano de consulta del Estado panameño en la formulación, recomendación y aplicación de tecnología acorde con el avance científico y cultural de los pueblos, contribuyendo así, por supuesto, a la seguridad alimenticia basada en la sostenibilidad de la producción agropecuaria. Y es que el IDIAP está comprometido con los pequeños y medianos productores, conjuntamente con el agronegocio, en virtud de sus necesidades, demandas y sobre todo aspiraciones. Escúchese la iniciativa y creatividad de los técnicos del IDIAP para proponer actividades y temas de investigación. No solamente generan tecnología, sino que también la transfieren, haciendo la extensión directa a los productores, proyectando la institución como el primer eslabón en la cadena de la producción agropecuaria. Y es eso lo que lleva a cabo el ingeniero Julio Lara en estos momentos. conjuntamente con miembros de Senafrón. El IDIAP está brindándoles un apoyo con el proyecto de agricultura urbana. Recuérdese que hemos hablado con antelación del concepto de agricultura urbana, orientado a enseñar cosas que se pueden realizar a traspatio. Con ello se realizó la semana pasada una capacitación que incluyó como temas innovadores el manejo del cultivo de ñame y sus dos variedades, el diamante y el baboso. También se incluyó el manejo del cultivo de plátano y sus cuatro variedades. También fue necesario explicarle a los miembros de Senafrón cómo elaborar el lombricompost y sobre todo mantener el compost. El objetivo esencial de esta capacitación es el desarrollo de la agricultura sostenible en Panamá por parte del cuerpo armado de la policía que cuida nuestras fronteras. El uso de energías renovables en los sistemas de producción. El manejo integrado de los residuos sólidos en zonas rurales y urbanas de Panamá forma parte también del concepto de agricultura urbana orientado a Senafrón. Ellos serán capaces, al terminar esta capacitación, de manejar un sistema de descontaminación de aguas residuales en zonas rurales. Es lo que se denomina humedales artificiales. Conjuntamente con los productores, ellos van a desarrollar dinámicas de comercio justo y sobre todo a la reestructuración y organización de cooperativas con los productores. Ello redundará en positivos beneficios porque habrá una mejor y mayor conservación y aprovechamiento de la fauna nacional, lo que se denomina zoocría. Esto forma parte de la proyección del IDIAP hacia la comunidad y en este momento dirigido al Cuerpo Armado de Senafrón. Porque el IDIAP tiene como elemento básico y constitutivo de su quehacer diario fortalecer la base agrotecnológica nacional para contribuir a la seguridad alimentaria, a la competitividad del agronegocio y a la sostenibilidad de la agricultura en beneficio de la sociedad panameña. En consecuencia, el conocimiento no es algo que simplemente se posee y se acumula, no, de ninguna manera. Es el resultado de un proceso de interacción donde se confrontan las experiencias de individuos en particular y de grupos en general. Es entonces donde emergen los beneficios y servicios que ofrece la institución. Y hago el desglose. Análisis químicos y físicos de suelos. Sus análisis se realizan en divisa. Capacitación y entrenamiento en servicios. La producción masiva de plantas sanas. Producción y venta de semilla básica y registrada. El muestreo y análisis de residuos de agroquímicos. Análisis de fertilizantes químicos y orgánicos. Análisis de tejido vegetal. Diagnóstico fitosanitario. Prueba de eficacia biológica. Y sobre todo la prueba de selección, homogeneización, estabilidad de variedades vegetales. La inclusión de estos elementos y su ejecución en los procesos de transformación agrícola significa, por supuesto, una revisión de las formas de acción y la adopción de nuevas prácticas de investigación para elaborar y negociar la innovación, la que no involucra a los agricultores únicamente, sino a la diversidad de tipos de conocimiento expresados en diferentes formas o prácticas relevantes para el desarrollo rural. Es así como el IDIAP mantiene un centro de investigación en Capira, específicamente en Ollas Arriba. Ahí está el doctor Omar Alfaro. Omar Alfaro es uno de esos investigadores dedicados 49 horas a trabajar. Él está realizando un proyecto de yucas con crotalaria. ¿Y qué es la crotalaria entonces? Sería la pregunta. Pues bien, la crotalaria juncea es una planta que atrae a las libélulas. Las libélulas se comen a los mosquitos Aedes. Por lo tanto, pueden ayudar a reducir las poblaciones del vector y la propagación del dengue. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Pues bien, en parcelas diseminadas y en líneas 25 líneas de yucas a dos pasos y medio. Y la crotalaria se sembró entre cada planta de yuca. Y se pudo observar cómo las libélulas se acercaban a las flores de la crotalaria y los mosquitos iban buscando las flores y su olor. Y cuando llegaban, adiós mosquito. Entonces, es una forma de contribuir a evitar la propagación del dengue y sobre todo reducir las poblaciones de este vector que está un tanto disperso atacando a las personas. Sin embargo, una de las ventajas básicas de la crotalaria juncea como partícipe en la formación de los siembros es que reduce la población de nemátodos en el suelo, fijando además el nitrógeno atmosférico y sobre todo produce abundante materia orgánica. Se ha comprobado que la crotalaria tiene una sustancia que se denomina monocrotalina, que es la que definitivamente contribuye a eliminar los nemátodos o gusanos que están en el suelo. Esta planta se conoce también como matraca o sonajuelas, de acuerdo a la región en nuestro Panamá. Se está utilizando de igual forma la crotalaria juncea para controlar malezas. Además tiene muy buena formación de masa verde para la incorporación al suelo. Es interesante los mensajes que nos manda la naturaleza a través de esta planta y forma parte del estudio entonces que se está llevando a cabo en el IDIAP en Ollas Arriba sobre esta planta, a ver de qué manera se contribuye a eliminar el Aedes aegypti. Porque la utilización de mecanismos de concertación y participación hacen posible entonces que los resultados de las investigaciones fluyan con mayor precisión hacia los agroempresarios y productores que sin duda alguna aplican las recomendaciones en sus respectivos lugares de producción. Y esto ocurre porque la institución, el IDIAP, brinda un apoyo particular al enfoque sistemático, participativo a los ecosistemas agrícolas y sobre todo los procesos de cultivo, y ello a través de las capacitaciones que realiza el Instituto de Investigación Agropecuaria bajo la dirección del doctor Paulo Eduardo Ducasa Cedeño como director general. Y estos procesos de capacitación están orientados a nivel nacional. Visto así, podemos concluir que el espacio y el potencial para las alianzas se han expandido y es probablemente el enfoque más rentable para lograr una mejor y mayor repercusión social, mejorando los medios de subsistencia y los efectos de los factores externos, tales como el comercio, a partir del éxito de los procesos de innovación. Y es que el término innovación incluye muchísimas cosas, entre ellas la exposición que hiciese el IDIAP en Riohacha durante la Feria del Mango. Sinceramente, yo me preciaba de conocer mangos. Sin embargo, en la feria realizada en Riohacha, el IDIAP presentó 35 variedades de mango, el denominado melocotón de los trópicos. Y una de las variedades que presentó es la variedad llamada mango de Hilacha, porque es la que mayor cantidad de fibra tiene. Este mango Hilacha es una fruta normalmente de color verde en su principio, amarillo, naranja e incluso rojo granate cuando está madura. Tiene un sabor medianamente ácido cuando no ha madurado completamente. Este mango de Hilacha es de origen asiático, viene de la India y de Birmania, y además tiene otras variedades. El mango que crece espontáneamente en la zona intertropical fue introducido a mediados del siglo XIX en el Brasil por los portugueses. Es de color amarillo, más pequeño que las variedades de injerto, de sabor exquisito y sobre todo muy dulce. Su época de cosecha presenta un máximo en el mes de mayo. El mango pertenece al reino Plantae y a la familia Anacardiaceae. Sin embargo, una de las características que es necesario destacar es la composición del mango, que hace necesario su consumo. El valor nutricional por cada 100 gramos. Los mangos tienen azúcares, tienen grasas, tienen proteínas y tienen agua. Sin embargo, hay una serie de sustancias que también forman parte de su composición. El retinol. El retinol es una sustancia que tiene mucha vitamina A. También tiene los betacarotenos. El mango tiene tiamina, la vitamina B1, por supuesto. La riboflavina, que es la vitamina B2. Tiene niacina, denominada también vitamina B3. Ácido pantoténico. En otras latitudes se le denomina vitamina B5. Tiene vitamina B6. Ácido fólico. Vitamina C. Vitamina E. Vitamina K. Y por supuesto, el calcio. Es necesario entonces destacar la labor que está haciendo el ingeniero Melvin Jaén en la finca experimental del IDIAP en Riohacha. Él es el encargado de los estudios correspondientes a los mangos. En estos momentos se está estudiando el mango por parte del ingeniero Melvin Jaén, muy importante. Pues bien, hemos hablado con antelación de las actividades en las cuales está imbuido el IDIAP. Y una de ellas es la reforestación. Con la llegada de los santeños a las diferentes áreas donde hay un árbol, lo tumban. Y uno de los árboles que ha sufrido más devastación en Panamá es la Esterculia apetala, el árbol nacional de Panamá, el árbol Panamá. El mismo es de la familia del cacao. Algo de historia para entender mejor. El villorrio de pescadores llamado Panamá, donde se fundó la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, estaba rodeado de árboles llamados Panamá, y algunos lo consideran el origen del nombre del país, haciéndose acreedor del título del árbol nacional. En lengua indígena, Panamá también significa allá lejos. Las semillas son negras y sirven de alimento a los loros, a los venados, a las pacas o agutíes, ardillas y sobre todo los monos cariblancos. Los animales siempre pierden alguna semilla y ayudan al árbol a dispersarse. Las personas también ingieren sus semillas y se sabe que esta semilla tiene un alto contenido en grasa que es aprovechado por todos los cerdos. La tala indiscriminada ha hecho entonces que el IDIAP tome la decisión de reforestar parte del área de Azuero con semillas de la Esterculia apetala para ver de qué manera logramos su diseminación. Otro de los árboles que ha sido diezmado, igual que el cocobolo, es el roble. El famoso Tabebuia rosea. El roble es de la misma familia del guayacán y el totumo. Las flores pueden ser blancas o rosadas y son visitadas por abejas, mariposas y colibríes. Los frutos son cápsulas alargadas con semillas aladas semejantes a las del guayacán. Es muy común entonces como árbol ornamental. Por sus raíces profundas es útil para retención del suelo, además como rompevientos en cercas vivas y como sombra para cacao. Es lo que se está utilizando en el área de Bocas del Toro, el denominado trópico húmedo, por parte del doctor Eliezer Vargas. En América del Sur, de la corteza y de esta y otras especies de tabebuia se saca o se extrae el apayol con propiedades antivirales, antihongos, sobre todo anticáncer. Forma parte entonces el roble de otra variedad que está siendo usada en la reforestación que lleva a cabo el IDIAP en el área de Azuero. Y en el arco seco, por supuesto. El balo. El balo es bastante común en Centroamérica y sobre todo muy valioso por sus múltiples usos. El balo pertenece a la familia del frijol. Alcanza un máximo de 20 metros de altura. Y sus flores son rosadas, moradas o blancas. Y se agrupan en racimos de 15 centímetros de largo. Los frutos son legumbres aplanadas de 10 a 15 centímetros de largo, amarillentos al madurar y que se abren para liberar de manera explosiva 3 y 10 semillas hasta 25 metros de distancia. El nombre científico del género Glyceridia proviene del latín gliris, referido a un tipo de ratón, y cassidi, que significa matar. Entonces, el concepto de balo se refiere a que puede ser tóxica para los ratones de campo. Muy importante, los ratones de campo. Hemos hablado de los siembros, de los animales, de los árboles. Vamos a hacer algunos comentarios sobre el concepto de lombricultura. ¿Qué entendemos por lombricultura? Pues bien, lombricultura son todos los detalles que están relacionados con la cría y producción de lombrices. Y como es natural, el tratamiento por medio de estas, de variados residuos orgánicos, para reciclar hasta convertirlos en abono y proteínas. Esto es una técnica que se basa en la cría a gran escala de lombrices para la producción de humus. Humus es el nombre de las excretas de las lombrices, teniendo por supuesto su inicio a través de un sustrato orgánico. Dentro de las lombrices, en su intestino, se llevan a cabo una serie de fraccionamientos, desdoblamientos, además de un enriquecimiento microbiano y enzimático, lo cual trae un aumento muy significativo en la velocidad de mineralización y degradación del residuo, lo cual por supuesto es reflejado en la obtención de un producto de muy alta calidad. Esta transformación logra que los niveles de pérdida de nutrientes como el potasio y el nitrógeno sean muy pequeños con relación a sistemas tradicionales de compostaje. El resultado al final nos ofrece dos productos de muy marcada calidad: el humus y las lombrices. Hoy día, la lombricultura ofrece muy buenas perspectivas, ya que es un negocio del cual se puede llegar a generar ingresos económicos importantes de la comercialización y venta de lombrices y, por supuesto, de su humus, el denominado vermicompost. Y una de las personas más sabidas sobre el concepto de humus es el ingeniero Ezequiel Gaitán. Saludos hasta Ocú, que en estos momentos nos escuchan cosechando yuca. Y esto fue El Vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.